Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 20 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con todo lo que pasó ayer, tanto dentro como fuera de Mestalla, por un lado la derrota del Valencia frente al Girona y por el otro las protestas contra Peter Lim. La última hora sobre la lesión de Gaya, que tal y como contábamos ayer en tiempo de juego, se ha roto y no estará en la próxima Eurocopa. Y abrir, como cada día, el mejor tiempo de opinión. En el Levante las matemáticas dicen que todavía sí puede pelear por el ascenso, pero hace mucho tiempo que el fútbol le está diciendo todo lo contrario. Y en Valencia Basket el próximo miércoles es la cita, mantenerse con vida o decir adiós a la temporada tras la debacle del pasado sábado en La Fonteta frente a UCAM Murcia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, tenemos que hablar de la derrota frente al Girona, del 1 de 18, con un empate y 5 derrotas en las últimas 6 jornadas. Hay que escuchar atentamente a Rubén Baraja y contar todo lo que dio de sí, que no fue poco, la protesta del valencianismo en los aledaños del estadio y el resultado del vaciado del Coliseo Che. Pero antes, en portada, Iván Herraiz, Ciudad Deportiva de Paterna, el capitán del Valencia, es noticia COPE, recae de la lesión y se pierde la Eurocopa.
Lo contábamos ayer en tiempo de juego, José Luis Gaya entró en el minuto 61 de partido y salió en el 72 rápidamente hacia el vestuario. Algo notó el futbolista de Pedreguer, el capitán del Valencia Club de Fútbol, que se marchó el primero y muy dolido del estadio de Mestalla, como contabas anoche en tiempo de juego, en esa frase que se repetía él mismo en la cabeza de otra vez, porque recordemos que ya se perdió el pasado Mundial de Qatar por esa lesión en el tobillo. La convocatoria es el próximo 27 de mayo, se ha confirmado además esta mañana que la lista de la Eurocopa la dará Luis de la Fuente el próximo lunes a las 11 de la mañana, pero ya contamos que lo que sufre Gaya es una recaída en la lesión del cuádriceps de la pierna izquierda. Se lesionó, recordemos, el pasado 17 de marzo contra el Villarreal y hasta poder volver a jugar el pasado partido contra la Real Sociedad estuvo 9 semanas fuera el futbolista de Pedreguer. Hoy ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna, más animado pero dentro de lo posible, porque la realidad es que mañana, cuando se realice la resonancia, todo hace indicar que se confirmará esa información que veníamos contando en las últimas horas, esa recaída de la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda que le haría perderse la próxima Eurocopa.
Tuvo una lesión muy grave, ya lo contábamos aquí en COPE, el pasado mes de marzo en la cerámica, con esa rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Además, una lesión atípica en el futbolista de Pedreguer, en José Luis Gaya, porque las lesiones que había tenido tiempo atrás siempre había estado relacionadas con los isquios. Y en este caso le preocupaba y mucho al capitán del Valencia los plazos de recuperación. Ha forzado ha intentado estar lo antes posible para ayudar en esta recta final del campeonato a su equipo, al Valencia, pensando también con vistas a esa próxima Eurocopa del mes de junio y julio en Alemania, pero con el pinchazo que sintió ayer en el minuto 72 de partido, cuando llevaba apenas 11 minutos sobre el terreno de juego en Mestalla, dice adiós a lo que resta de temporada, incluido estar en esa próxima lista el 27 de mayo del seleccionador español Luis de la Fuente. Luego ampliamos esta y otras informaciones al respecto del Valencia Club de Fútbol. En el Levante, con el pírrico empate de la última jornada en Elda y una victoria en los últimos 6 partidos, el equipo de Felipe Miñambres está a un paso de confirmar que no se meterá en la lucha por el ascenso. De hecho, Pedro Zamora esta noche, en función de lo que pase en Cornellá, en el Español Real Oviedo, puede ser ya virtual.
Sí. La verdad es que es un partidazo. A las 8:30 ese Español Oviedo se enfrentan el quinto y el sexto clasificado. El Levante, después del desastre del sábado por la noche en el Pepico Amat de Elda ante el Eldense, está en el puesto décimo con 57 puntos. El Oviedo, que es sexto, tiene 61, es decir, está a tiro de 4, y el Español está a tiro de 5, que es quinto con 62. Pero claro, es que un empate, pues al Español ya te lo deja fuera de alcance, porque tienes perdido el golaveraje, se pondría con 63, es decir, a 6, faltando 2, hasta luego. Pero claro, es que si gana el Oviedo, se pone a 64, fuera de tiro, y el Español le valdría un punto, y más de lo mismo, es que si gana el Español, pues se queda la cosa un poquito mejor, a 4. Pero claro, es que por delante tienes el Racing de Ferrol, el Elche, el Real Sporting, y estaría a 4 todavía el Oviedo, o sea, le valdría una victoria para dejar
de fuera. Es crónica de una muerte anunciada,
sí,
no de ahora,
claro,
sino de posiblemente casi la totalidad de la temporada.
Claro, pero bueno, como las matemáticas dicen que está, pues hay que contarle a la gente que... Bueno, yo me encuentro gente y me dice, no, el Levante ya no sube. Bueno, no tiene ninguna pinta, pero matemático no es todavía. Puede serlo, incluso hoy ni siquiera va a serlo, pero virtualmente sí. Por eso... Estas palabras de Felipe, muy en caliente, al acabar el partido y ver lo que habían hecho sus futbolistas en el Pepico Amat, que protestó el gol anulado a Buldini, que para mí es un gol como una catedral, y lo mismo dijo Felipe, sí. Pero bueno, yo creo que a estas alturas protestar por esas cosas creo que no toca. Pero el propio Felipe ya asumía el sábado por la noche que esto se ha acabado.
A día de hoy, no sé si es matemáticamente ya, pero sí que en caso de no conseguirse, pues no estamos en lo que pensábamos que podíamos estar, que era estar entrar en los puestos de playoff. No es el adjetivo. Lo que sí es que no hemos cumplido con lo que pensábamos que podíamos hacer o no vamos a cumplir.
Y cerramos la portada con baloncesto. Valencia Basket fue el único equipo de los cuartos de final que perdió el factor cancha. El Madrid ya está en semis, ganó Unicaja, ganó el Barça, perdió Valencia Basket, derrota sin paliativos en La Fonteta el pasado sábado frente a UCAM, con muy malas sensaciones, Fermín, y con eso sí, una batalla el próximo miércoles en Murcia para mantenerse con vida.
A las 8:30 es ese partido, pero vamos a hablar un poco de lo que ocurrió el sábado en La Fonteta, 86-96, un equipo que salió blando al partido, yo no lo entiendo. Porque la zona la esperábamos todos. Si Toya la había hecho, ya te había amenazado. Fue un poco una repetición como una serie, ya los más mayores recordarán en el 2003, creo que fue Scariolo, en el quinto partido contra Valencia Basket, con Unicaja. Hizo 40 minutos en zona. Sabíamos que Sito iba a plantear esta defensa, pero para mí lo grave es verdad que Valencia Basket tiró un 21% en tiros de 3, que hizo para mí, en momentos en los que se acercaba, un paupérrimo porcentaje de tiros libres, 18-26. Creo que cuando estás a este nivel, con jugadores de este calibre, no puedes tener en tiros libres gente tan poco fiable que cuando vayas a la línea te estás acercando, fallas tiros libres, no redondeas jugadas de 2+1, que psicológicamente además te ayudan un poco a ir reduciendo distancias, que llegaron a ser de menos 21 en el segundo cuarto. UCAM Murcia, con un chico, Fabián Flores, de 2005, que fue titular, con una camiseta sin nombre, era el 15 y sin nombre atrás. Un chico que lleva 3 partidos de ACB. Ese chico fue titular, jugó 17 minutos y compitió contra pibos de Euroliga. Pues bien, con esas armas, Sito Pons, yo creo que Sito Alonso le dio una lección en baloncestística a Valencia Basket. Pero sobre todo para mí, estuvo en la defensa. Porque tú contra la zona llegaste a anotar 86 puntos. El tema está que atrás eres un coladero. Y a mí eso es lo que me preocupó de la falta de alma del equipo. Eso es lo que yo creo que además muy bien, sin poner paños calientes, quiso destacar Xavi Albert de esta triste puesta en escena del equipo.
Sí que al principi igual se traia un poc el ritme, però a la fi del partit pense que tampoc és que ha sigut un factor diferencial, no? Hem acabat fent 86 punts, jo crec que tenim molt més que ficar el foc del partit. En un treball defensiu molt, molt millorable, jo crec que hem eixit al partit, pese a ser un primer partit de playoff i en la nostra casa, en un nivell d'intensitat defensiva que no ens podem permetre acabar el primer quart en una falta, pràcticament fent la segona al final, o 5 faltes en una primera part otorgant quasi 50 punts al rival, no? Sobretot en defensa, exigeix una molt millor responsabilitat a partir d'aquí. Sempre que l'equip no rendisca el nivell que pense que té que rendir, ficar-me el primer. Algo no he sabut connectar, algo he sabut no tocar, algo no he fet.
I per si fuera poco, hay una desafección importante esta temporada a raíz de los resultados, a raíz de la imagen, a raíz de la gestión del aficionado taronxa con los suyos. Para muestra un botón, Valencia Basket, cabeza de serie en estos cuartos de final, cuarto contra quinto, UCAM enfrente, además un equipo aguerrido, con músculo, con oficio, que calienta a la Fonteta con ese pique sano, con esa rivalidad deportiva, con un montón de alicientes para ir al primer partido y animar a los suyos y llevar en volandas a Valencia Basket en busca de las semifinales. Pues bien, el dato, 6.976 espectadores frente a UCAM, por los 7.573 del equipo de Rubén Burgos frente a Perfumerías Avenida de Salamanca en la final. Hay una desafección importante de la gente, desencanto con los suyos, con Valencia Basket, incluso a las puertas de poder, insisto, llevar en volandas a su equipo en busca de las semifinales. Luego hablaremos de ese segundo partido en Murcia el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde y escucharemos a los dos entrenadores, a Xavi Albert y a Sito Alonso, hablar de ese compromiso decisivo para Valencia Basket en caso de querer recuperar el factor cancha y traerse la eliminatoria viva para el fin de semana a Valencia. 2:42. Hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas nuevas emociones? Ven a ver antes que nadie los nuevos Cupra Formentor, León y Tabascán. Solo el 23 de mayo en el nuevo concesionario Cupra en Pista de Silla, con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en Pista de Silla.
A la hora de comprar un coche tienes dos opciones, y las dos pasan por Renault Taller Square. Tenemos vehículos nuevos y más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Kilómetro cero, turismo, SUV y furgonetas con todas las garantías y financiados hasta 8 años. Ven a elegir la mejor opción a Renault Taller Square. Más de 50 años nos avalan. Calle Primero de Mayo 46, en Quart de Poblet.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de ir con todo el análisis de lo vivido a nivel social ayer en Mestalla, vamos rápidamente con lo deportivo. Ya hemos contado la lesión de Gallá. Mañana resonancia que va a confirmar que Gallá está roto recto del cuádriceps de la pierna izquierda. Recae de la lesión que sufrió en el mes de marzo en la cerámica y dice adiós a la lista de convocados de la selección española que Luis de la Fuente dará el próximo 27 de mayo de cara a la próxima Eurocopa de Alemania. Sobre el césped, Valencia 1, Girona 3. Al equipo de Rubén Baraja, Iván Herraiz se le sigue atragantando el final de temporada y con esta derrota acumula 5 ya en los últimos 6 partidos.
Estamos hablando de un punto de los últimos 18. Es evidente que el Valencia no ha terminado nada bien la temporada. Estamos con ahora mismo el Valencia noveno clasificado, 48 puntos, a 4 del Villarreal, que va a ser octavo, que ya no alcanza a igualarlo el Valencia porque son 4 puntos a falta de 3 esa diferencia. Lo máximo que puede hacer el Valencia es pelear la novena plaza en la última jornada. 48 tiene el Valencia, 45 tiene el Deportivo Alavés, que eso sí tiene el Golaveras ganado porque ganó los dos encuentros al equipo de Rubén Baraja. El Deportivo Alavés jugará el domingo a las 4 y cuarto contra la Unión Deportiva Las Palmas, misma hora que el enfrentamiento entre el Celta y el Valencia, una vez ya se conoció que no había nada en juego y se cambió el horario unificado. Hay que decir, como decías, que el Valencia acumula esos 5 partidos perdidos en 6 encuentros, el otro ha sido un empate. Es un mal final, dijo Baraja, que le habría gustado tener otro final a lo que ha sido una buena temporada, y lo que pudimos ver en el día de ayer es a un técnico, al Pipo, bastante contrariado al final del encuentro y abatido por cómo se había dado la tarde, no solo por el resultado, sino por el contexto que se generó a partir de la manifestación en la Avenida de Suecia.
Es un día, no sabría cómo catalogarlo, me extraño porque habíamos estado toda la temporada con nuestra gente detrás. Creo que han sido muy importantes en la temporada y bueno, pues hoy ha sido un poco, está un poco todo descafeinado, ¿no? con el partido, con el resultado. Para mí es un día para olvidar por muchas cosas y bueno, pues hay que asumirlo y ya está. Estamos aquí también para los días malos.
Ahora os preguntaré, ¿habrá tiempo durante la semana y la semana que viene, cuando ya se cierre oficialmente el campeonato 23-24, este curso de primera división para el Valencia Club de Fútbol? Pero dos apuntes mientras escuchaba los datos que pronunciaba Iván. El primero, el Villarreal te ha adelantado en la tabla, cambiando 3 veces de entrenador en lo que llevamos de campeonato, lo que habla del potencial de una plantilla, y de la otra, más allá de los refuerzos, que también hizo el Real Betis Balompié, por ejemplo, o la Real Sociedad en el mercado de invierno, y que no hizo así el Valencia Club de Fútbol. Y el segundo, ¿va a acabar con este final de temporada dando la sensación, oyéndose el valencianismo con las malas sensaciones, que por ejemplo la Unión Deportiva Las Palmas, que desde hace tiempo dejó de ganar y ha estado a punto incluso de acabar peleando por no descender? Un descenso que ha quedado lejos, el Valencia, de esa posibilidad, no así la temporada pasada, pero que si vamos a los números, a falta de una jornada, el Valencia solo suma 6 puntos más que la temporada anterior. La temporada anterior estuvo agonizando hasta la última jornada, con ese empate en el Benito Villamarín frente al Real Betis Balompié, sumó 42 puntos. Esta temporada, el Valencia lleva 6 puntos más, 48 puntos, a falta, insisto, de una jornada. Luego lo vamos a analizar. Antes, más protagonistas. No fue el único Rubén Baraja, Iván, al que ayer en Mestalla se le notó bastante tristeza. También en el vestuario, los jugadores fueron desfilando cabizbajos por la zona mixta hasta sus domicilios particulares.
Sí, caras largas y de abatimiento una vez terminó el partido. Veíamos, por ejemplo, a Georgi Mamardashvili sentado en la cepa del poste una vez se acabó el encuentro y la derrota que cosechó el Valencia Club de Fútbol. Luego las caras largas, por ejemplo, cuando desfilaban por zona mixta Roman Yaremchuk, Pepelu también, y Diego López, que siempre ha sido muy abierto y muy honesto y muy sincero con respecto a lo que trasladaba el vestuario, porque Baraja siempre ha querido protegerlos, no ha querido hablar de Europa ni del objetivo de meterse en lo que él llamaba puestos de privilegio, pero el vestuario y en concreto Diego López siempre han hablado abiertamente de cuál era el objetivo y de que no dudara la afición de que iban a luchar por Europa hasta donde pudieran. Pues bien, ayer Diego López, precisamente en zona mixta, reconoció que en este tramo en el que han peleado contra equipos como el Real Betis, la Real Sociedad, les ha entrado quizás algo de presión.
Conseguimos el objetivo, ¿no?, de la permanencia muy pronto, y bueno, creo que el estar ahí luchando por los puestos de Europa pues quizá nos ha generado una presión, ¿no?, que no deberíamos haber tenido, pero que bueno, creo que nos servirá de cara al futuro, porque somos un equipo muy, muy joven, con mucha ambición, con muchas ganas de dar ese paso adelante, y bueno, creo que nos servirá, ¿no?, esa presión, jugar partidos que contra grandes rivales que pues nos hagan estar en ese escalón.
Primera opinión del día, redacción del diario Marca. Su delegado en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez, ¿le ha podido Fernando la presión al vestuario o es un problema de calidad y mimbres?
Yo creo que han sido un poco los dos factores, que a la plantilla le pesó el sentirse casi con la obligación de pelear por Europa en el momento en el que se pusieron séptimos, cuando quedaban ya muy pocas jornadas. Eso por un lado, y es lógico, un vestuario tan joven, y luego hay una evidente falta de calidad que se ha hecho patente en las 5 últimos partidos. Se han marcado solo 3 goles, 2 de penalti, y así es muy difícil conseguir victorias. No hay ninguna máquina que pueda rendir por encima de su capacidad durante mucho tiempo, y el Valencia no solo no es una máquina, sino que es un grupo de futbolistas honrados, pero que han dado todo lo que han tenido y un poco más.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. Lo apuntaba Fernando ahora en su opinión. En los últimos 5 partidos, 3 goles, 2 de ellos de penalti. Uno de los múltiples problemas que tiene este equipo, que tiene esta plantilla, es la falta de gol. Quitando Hugo Duro, la nómina de atacantes de Rubén Baraja tienen unos números insuficientes, incluso, Iván, para mantener la categoría.
Sí, ahora mismo estamos hablando de que el Valencia en la jornada 37 acumula 38 goles a favor. Solo Las Palmas, Rayo, Cádiz, Mallorca y Almería llevan menos goles que el Valencia Club de Fútbol a favor esta temporada. Hay que decir que el gol de ayer de Pepelu rompió una sequía de 406 minutos sin gol, el peor registro en 17 años para el Valencia Club de Fútbol, y que además suma el peor registro como local en 30 años con 20 tantos, por los, por ejemplo, 24 que se experimentaron en la temporada 18-19 y en la 2007-2008. Y hacías alusión a las cifras de los delanteros, a las cifras goleadoras. Hugo Duro lleva 13 goles. Le sigue con 3 Diego López y Roman Yaremchuk. Son los siguientes, me refiero de los atacantes, en cuanto a goles a favor. Y luego 1 Fran Pérez, 1 Sergi Canós y 0 Peter Federico. Almeida ha metido 2, pero en cualquier caso quizás lo contamos más como medio centro. Focalizado en los hombres de ataque, 13 Hugo Duro, 3
Diego López. El dato es escalofriante.
3 Yaremchuk, 1 Fran Pérez, 1 Canós y 0 Peter. Por cierto, el segundo máximo goleador es Pepelu, 7 tantos, los 7 de penalti. Y el tercero es Javi Guerra. Todavía se mantiene como el tercer máximo goleador con 4 tantos, con los goles que marcó al Sevilla en la jornada 1, al Almería al principio, al Atlético de Madrid al principio, y al que marcó en el Ramón de Carranza, en el Estadio Nuevo Mirandilla contra el Cádiz.
Habla Baraja precisamente de la falta de gol.
Su contundencia en la definición ha sido la diferencia en el resultado, porque nosotros también hemos tenido la segunda parte 1.5, porque la otra ha sido una acción que se ha metido, creo que Yarek, o que toca Yarek y es gol. Pues han hecho gol y nosotros hemos tenido 3 o 4 y no hemos sido capaces de hacer gol hasta el penalti. Bueno, pues la contundencia en las áreas ha marcado para mí el resultado. Y me hubiera gustado otro final, pero el fútbol tiene esto y a veces estas cosas son cosas que te sirven un poco para ponerte en contexto y valorar.
Para ponerte en situación, Baraja se muerde la lengua porque lleva toda la temporada y hace bien en no señalar a la plantilla, todo lo contrario. Consciente de los mimbres que tiene, de los pocos mimbres que tiene, Baraja lo que ha hecho del vestuario un fortín. Y ha tratado de confiar en todos. Los ha puesto absolutamente a todos. Ayer fue titular Alberto Marí, que es un jugador que, con todo el cariño del mundo, tiene que salir fuera del Valencia para saber si jugando 30, 40 partidos en el fútbol profesional puede volver hecho para aportar algo más. Lo que pasa es que si se va Alberto Marí, hay un vacío. Porque está Hugo Duro, que vamos a ver lo que dice el mercado con el delantero getafense. Está Roman Yaremchuk, que se va a volver a Bélgica y no va a jugar la temporada que viene en el Valencia. Y no hay nada más. Lo mismo pasa en banda derecha. Está Fran Pérez. El Valencia va a hacer por comprar por 2 millones de euros el 50% de Peter Federico. Pero Fran Pérez, que podría haber salido el pasado mercado de verano al Elche en junio para jugar 40 partidos en el fútbol profesional y volver más hecho, los ha tenido que jugar prácticamente en el Valencia porque no había nada más. Entonces Baraja es consciente de los mimbres que tiene. Por eso dice, con todo el respeto del mundo a su vestuario, estas cifras, esta definición en los partidos, esta contundencia de los rivales, pone en contexto, pone en situación cuál es la realidad del Valencia, que era lo que comentaba yo anteriormente. El Valencia, haciendo una temporada más que digna, olvidando estos últimos 6 partidos donde solo ha sumado 1 de 18, el Valencia, haciendo una temporada más que digna, lleva solo 6 puntos más que el desastre de temporada que realizó la temporada pasada y que estuvo a punto de mandarlo a segunda división. Has tenido un porterazo, que es Mamardashvili, has tenido un sistema defensivo a nivel colectivo que ha ayudado mucho a cerrar la portería, y luego, cuando Hugo Duro estuvo inspirado, tuviste una eficacia goleadora que te ha dado puntos. Pero por el camino hay un desierto. Y ese es el miedo, la tristeza con la que yo creo que a nivel deportivo se iba ayer el vestuario, se iba preocupado el cuerpo técnico y se iba preocupado el aficionado de a pie, que pensaba ya en la 24-25, ¿qué va a ser de mí? Luego lo vamos a analizar. Antes, Pedro, Fermín, Iván, os pregunto simplemente por lo deportivo. Enseguida vamos a hablar largo y tendido de lo que sucedió tanto fuera como dentro del estadio en torno a esa manifestación, ese movimiento de vaciado por parte de Libertad VCF y de miles de valencianistas que ayer se quedaron en la Avenida de Suecia en lugar de entrar al estadio. Antes, insisto, la fotografía deportiva con este 1 de 18, las sensaciones que os deja, el pozo que os deja, la imagen del equipo y estos últimos compromisos.
Yo no soy más listo que nadie, pero soy bastante mayor ya y esto lo he visto unas cuantas temporadas en mi vida profesional. Yo os decía el viernes, que no acabe esto feo porque el Girona te mete tres y ni te has enterado. Bueno, pues te metió tres, lo que pasa es que tú metiste uno. Tiene pinta de que está acabando mal. Pero yo es que creo que cuando... Digo que lo he visto mucho porque yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. Cuando en una plantilla va muy justa de calidad, muy justa de fuerzas, muy justa de todo...
De recambios.
De todo en general. Sí, sí. En el momento en el que pierdes el objetivo primero por el que luchar, todo te cuesta mucho.
El objetivo que te ahoga.
Claro, todo te cuesta mucho. Y lo hemos visto, hablabas de Las Palmas, que es que ya no me acuerdo, que creo que no ha ganado un partido.
Las Palmas yo creo que ganó al Valencia 2-0 en Gran Canaria y no ha vuelto a ganar.
¿Qué pasó con Las Palmas? Pues que había conseguido el objetivo y adiós. ¿Qué ha pasado con el Mallorca, que ahora la ha enderezado un poquito y tal? Pues que perdió la final de Copa y adiós. ¿Qué pasó con Osasuna, que se quedó sin UEFA, sin Europa League de esta, y hasta luego? Es verdad que ganó el otro día 1-4, pero son chispazos. Los equipos que van muy justos de todo, una vez bajan los brazos, les cuesta un mundo. Yo tengo el ejemplo muy reciente del Levante de Paco López, que la gente le decía que ¿por qué no quedar entre no sé qué? ¿Por qué no quedar delante del Valencia, chico? El objetivo era salvarse.
El año de las semis, ¿no? De Copa.
Sí, lo han conseguido. Pues ¿qué más quieres? Es muy difícil. Pero, claro, esto choca frontalmente con la exigencia del Valencia, la historia del Valencia, la ambición del Valencia. Pero todo eso, hoy en día, en la temporada 23-24... es el aficionado, no es el que está dentro. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Pero a los jugadores la presidenta les dijo que se salvaran. Oye, y lo han hecho con nota. Y sí, el entrenador lo mismo.
Te has olvidado de un contexto que vino sobrevenido por la buena actuación del Valencia, que era la ilusión por entrar en Europa, que no el objetivo.
Yo, con todo mi respeto, es una ilusión.
Pero es que
la ilusión es, mira...
Pero es que han demostrado que podían hasta las últimas dos jornadas.
Bueno, pues,
hecho, han estado en puestos europeos por delante del Betis y por delante de la Real Sociedad en muchos momentos. Lo que pasa es que el equipo, por falta de efectivos, por presión, por falta de calidad, se ha caído al final.
Bueno,
pues, no me parece la falta de calidad... Que igual se puede ahora concluir después de 6 partidos en los que has ganado ninguno y has perdido 5, porque si tomamos como referencia el resto de la temporada, el equipo estaba ahí.
Pero es que tú has jugado al 120%.
Efectivamente.
Bueno, has jugado por encima de tus posibilidades. Bueno, y eso, mantenerlo durante 38 partidos es muy complicado.
Pues se te ha hecho larga la temporada por falta de efectivos.
Y sobre todo cuando ya has hecho el objetivo. Otra cosa es que tú hubieras empezado mal, hubieras ido mejorando y al final tienes que apretar y tal. Pero cuando ya lo has conseguido... Bueno, y luego
el Alavés, por ejemplo.
Claro.
El Alavés va a acabar con una sensación bien distinta a la del Valencia, por ejemplo. Sí. El Alavés, que si gana y pierdes tú en Balaídos, te pasa la clasificación.
Pasa.
El Alavés está de fiesta porque ha ido de menos a más y ha ido ganando partidos cuando lo necesitaba ya en el tramo final del campeonato. Yo no le quito ningún mérito a Baraja y a los chavales, porque creo que hay que ser justos y siempre, que es yo creo que lo que subraya Baraja o ha tratado de subrayar en cada comparecencia pública, sobre todo de un tiempo a esta parte. Si en verano todos estábamos de acuerdo, cuando se cerró el mercado, que la plantilla del Valencia era, con todos los respetos, una de las peores plantillas en cuanto a calidad y fondo de armario de los últimos 20 años, no podemos decir luego, cuando se salva con holgura, a falta de 8 o 10 jornadas, y como dice Iván, hasta a falta de 2 jornadas está peleando por meterse en Conference o incluso pelear la Europa League, que se ha caído el equipo y que no valen. Yo lo que creo es que en verano el equipo era limitado, que ha jugado por encima de sus posibilidades durante todo el campeonato, lo cual tiene un mérito terrible del gestor, del entrenador y de los jugadores por su fuerza de voluntad, pero que a falta de 6 jornadas se ha caído. Se ha caído porque se le ha caído su capitán, que es un baluarte sobre el terreno de juego fundamental en el juego y en el liderazgo, y se le han ido cayendo piezas. El otro día Pepe Lu y Hugo Duro, otro día Mamardashvili, otro día los centrales. Yo os lo dije hace 2 semanas y lo reitero. Mamardashvili, Mosquera, Gallá y Pepelu. esos cuatro futbolistas son cuatro futbolistas diferenciales, top, que serían titulares en 15, 16, 17 de los equipos de primera división. El resto, cada uno en su escalón, son jugadores de complemento. De complemento, pero en este Valencia y en las seis primeras plantillas de primera división. Te puede gustar un poquito más Hugo Duro, te puede gustar un poquito más Diego López. Siempre pongo el asterisco de que tienes dos jóvenes promesas con muy buen recorrido como son Jarek y Javi Guerra, pero todo lo demás, complementos. Fulquier puede darte cuatro o cinco partidos a un gran nivel sin equivocaciones, pero la realidad de Fulquier son los últimos cuatro partidos. Esa es la realidad. La de Thierry, la de Canós, la de Fran Pérez, la de Yarenshuk.
Pero porque esa es la realidad y no la otra. O sea, me refiero...
Pues
es
porque a Fulquier lo llevo viendo jugar 10 años. No va a cambiar.
Pero un segundo, porque hay un dato...
No hagas trampas. Es decir, la realidad es que tú vas a acabar la temporada... las 38 jornadas y te va a poner en un puesto. Esa es tu realidad.
Porque faltan piezas. No porque las piezas no te valgan, te faltan piezas. Yo, si vas uno por uno, comparas con la plantilla del Alavés, probablemente no jueguen tres del Alavés.
Te ha faltado completar la expresión. Has dicho, faltan piezas. No es que las que hay no valgan. Faltan piezas titulares. Las que hay te valen para rellenar la plantilla. Por eso distingo a cuatro jugadores que son titularísimos aquí y en 15, 16, 17 equipos de primera división y el resto. Y para mí el resto, si pueden ser complementos para los titulares, mucho mejor. A mí si en el banquillo, con el rendimiento que anda esta temporada, tienes a Hugo Duro, tienes a Diego López, tienes a Fran Pérez, tienes a esos jugadores, son buenos complementos para jugadores que estén por encima de su nivel. Pero Canós, a 38 jornadas, ha hecho un gol. Y ha estado más lesionado que participando en el equipo. Esa es la realidad. Que Canós luego es muy valencianista. Que Canós es un tío de maravilla en el vestuario. Que hace grupo perfecto. Y que cuando sale puede revolucionar el partido porque es explosivo. 20 minutos. Cuando ha salido de titular, ha demostrado que el chico se tiene que ir midiendo. Tiene que gestionar los esfuerzos. La aportación a nivel ofensivo, a nivel de asistencias y de gol, es mínima.
Sí, pero ahí voy a lo mismo. Que al final la responsabilidad de eso es del que confecciona la plantilla... y el que decide que haya muchos menos jugadores de los que realmente
totalmente
corresponden.
Las últimas temporadas, las responsabilidades del que da el ok, arriba del todo en la pirámide, y luego ve bajando.
Sí,
el que confecciona la plantilla.
Creo que es injusto el final y cruel para el equipo.
Claro, pero es que es la vida.
Ya,
es lo que
pero,
dice Pedro,
sí,
la liga te pone en tu sitio.
Pero los jugadores
totalmente
y Baraja han puesto al equipo a lo máximo que podían llegar.
Baraja ayer está destrozado.
Se le ha
hecho sala de prensa. ¿Y por qué está destrozado? Por lo que tú estás diciendo, porque tanto... Y ahí él no se va a meter por humildad, pero lo siente como propio, tanto a él como a la plantilla... Queda dañada la imagen del tramo final, queda difuminada toda la trayectoria que han tenido en las jornadas anteriores para llevar al equipo a pelear con Real Sociedad, con Betis. El Betis ha gastado 25 kilos en el mercado de invierno en cuatro jugadores, Bacambú, Chimi Ávila, Fornals, Cardoso. 25 kilos para que salga Pellegrini ayer en sala de prensa cuando le hace un 0-2 la Real en casa y diga, estamos en Conference porque seguramente tengamos plantilla de Conference. No me fastidies, Pellegrini, que te has gastado 25 millones en el mercado de invierno. Ahora, cada uno pone su excusa. Baraja lo está viendo, que a él le han traído de primera ref a Peter Federico, y dice, ¿entonces yo qué tengo que decir en rueda de prensa? Pues aún así no lo dice por respeto al valencianismo, por respeto al vestuario, por respeto a la historia del club. Pero en el fondo, Baraja está pensando, no nos merecíamos este grupo, este proyecto... terminará así.
Es que claro, mi preocupación...
Pero es que ahí hay dos factores, o sea, que estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. La liga te pone donde tienes que estar, Peter Lim no cuida al club, no cuida el proyecto, la plantilla le faltan piezas, pero lo que está claro que con todo eso, por eso yo creo que Baraja estaba tan reventado ayer, ¿sabes? Yo creo que este grupo, si Gaya no se hubiera lesionado, que claro, es, y si yo me diera 2-10, claro, igual hubiera jugado en la NBA. Pero claro, Gaya te marca el listón competitivo, que es muy importante en un vestuario. Te marca la tensión competitiva en el día a día.
2 meses fuera.
Y luego Hugo Duro. Hugo Duro lleva un gol en 9 partidos. Que, escucha, que estaba por encima de sus números. Está
muy por encima,
sí,
Fermín.
Pero te vuelvo a decir una cosa.
Muy por
pero
encima.
Hugo Duro lleva un gol en 9 partidos. Sorloz ha hecho 10 en los últimos 9 y Ayoce 5 en los últimos 9 para el Betis. Te estoy diciendo que ese tramo de acierto, de feeling, que está claro que...
Vale dinero.
Bueno, pero...
Vale dinero.
Pero
yo os dije,
un
cuando Hugo Duro hizo su gol número 13 en su prime, os dije, Hugo Duro de cara a la próxima temporada, la duda que hay es, ¿va a ser el Hugo Duro de la 23-24, de esta temporada que está a punto de acabar con 13 goles? ¿O va a ser el Hugo Duro de la 22-23 donde hizo uno? A Hugo Duro no se le puede reprochar ni las ganas, ni la voluntad, ni la fe, ni el trabajo, ni la convicción, ni su mejora en cuanto a los datos y al rendimiento. No se le puede reprochar nada. Compromiso intachable. Ahora, a nivel de calidad, de 9 para el Valencia Club de Fútbol, para mí me deja dudas. Me deja dudas porque una temporada puede hacer 13 goles, pero otra temporada no te los puede hacer. Y como Hugo Duro o el 9 de turno en el Valencia no te hagan mínimo 13 goles, ya hemos visto que te vas al hoyo.
Pero si es que el drama ha sido Yarenchuk, entre lesiones y que ha hecho 3 goles, hombre, lo estamos diciendo.
Si señalamos, ¿no?, evidentemente a Hugo Duro, imagínate a Roman Yarenchuk.
Yo te estoy diciendo que tú, si tú tienes una pareja de delanteros...
Pero tú en Yarenchuk confiabas en verano.
Yo no, pero...
Vale, pues ya está. No, y como tú, no, el 90%, al final... Famora. Es una realidad.
¿Tú pensabas que iba a hacer 13, ¿no?
Sí, no, más me refiero que
14, más que...
Le dio el beneficio de la duda, al menos.
Y sobre todo te digo una cosa, es que al final yo con esto de Yarenchuk soy un poco, no sé, escéptico. Es que lo eligió, no fui yo, también fue el entrenador, ¿eh?
Sí, de lo que había encima de la mesa.
Que había encima de la mesa le gustaba decidió, ese perfil.
Susto o muerte, claro. Dijo el perfil.
Claro, mira, claro,
sí,
el perfil.
Sí, pero también hay gente que pensaba que Alberto Marí... Es que aquí hay un debate siempre futbolístico que trasciende a lo emocional. Que es, son de la casa, son chavales, vamos a intentar andar con pies de plomo a la hora de opinar sobre ellos porque tienen una progresión, porque todavía están verdes, porque pueden romper el huevo y madurar y aportar como ha hecho Javi Guerra, como ha hecho Mosquera, como está haciendo Yare, como está haciendo Fran, como está haciendo Diego... Y entonces nos vale todo. Y decimos, no, es que Alberto Marí marcó un golazo en Balaídos. Y el día del Villarreal le anulan otro gol, que es un golazo, y dejó detalles. Y cualquiera que había visto la trayectoria de Alberto Marí sabía que como mínimo tenía que salir del Valencia para saber qué iba a ser de él en el fútbol profesional. Lo que pasa es que el chaval no tiene culpa de nada, se encontró con que la temporada pasada fue fundamental y esta temporada, cuando llega el verano, está Hugo Duro, traen a última hora a Yarenchuk, él, que era el máximo goleador de la pretemporada, se lesiona y se queda aquí. Pero lo normal es Alberto Marí a formarse fuera y a volver hecho. ¿Qué pasa? Que en un Valencia sin gestión, sin inversión, no puedes dejar salir a Fran Pérez, Alberto Marí o a cualquier otro porque no hay recambio. Y ese es el drama. Pero de ahí a decir que estos chavales se habían ganado el hecho de estar en Europa y que el nivel es un nivel bueno con un par de retoques, yo creo que no, que hay que contar la realidad.
No,
Valencia le hacen
falta
7 u 8 titulares.
Bueno, pero...
Titulares. Y luego de lo que hay que elegir. Si puedes, vende a Thierry. Thierry lleva 6 años que no te ha dado rendimiento. Vende a Thierry. Si te puedes quedar de segundo a Fulquier es un soldado que cuando entra mete cabeza al ventilador. Te vale, no cobra mucho, te vale. Vende a Thierry. Sale al mercado y cede a Fran Pérez. Sale al mercado y si vas a traer un buen 9, trata de vender a Hugo Duro, que está en su mejor momento, te ha hecho 13 goles e igual alguien te da 10 kilos por él. Eso es el mercado. Eso es trabajar el mercado. No es no vender. Todos los clubes venden. El problema es que tú tienes que ir un paso por delante, trabajar el mercado para tener ya recambios de garantías a esos jugadores que vendes. Como cuando vendiste a Villa y trajiste a Duriz y a Soldado. Por ejemplo, ganaste 40 por un lado, te gastaste 15. Eso es trabajar el mercado. Ahora, estar aquí de brazos cruzados esperando a que el 31 de agosto Peter Lim te diga que te da 1 millón de euros brutos para cerrar a tu segundo delantero, ese es el drama.
Por eso sigo pensando que lo mejor que le puede pasar al Valencia de cara a la próxima temporada es mantener la misma plantilla. Por escenarios que hemos visto, es decir, por mi miedo y por mi preocupación de que se devalúe.
La misma plantilla, falta una jornada, son 6 puntos más. Haciendo a ojos de muchos un temporadón, son 6 puntos más que la temporada que eludiste el descenso en la última jornada.
Vale, pero el año que viene, sin Mosquera, por ejemplo, sin Mamardashvili y... A cambio, con un portero que llega libre y con el central, por ejemplo, del Racing de Ferrol, la plantilla es peor que este año.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la plantilla es peor todos los veranos. Es que este verano, cuando se marca el objetivo de la permanencia, es porque la plantilla en agosto del 23 es peor que la anterior.
Pues ahí está mi preocupación, pero igual que hablamos, perdona, de lo ofensivo malo del Valencia, también podemos decir, de cara a reconocer a la plantilla y a Baraja, pese al mal final, que ha encajado 43 goles, que son los mismos que el Barça y el Atlético de Madrid y menos que el Girona.
Pero cuando dices reconocer, ¿en qué listón le pones? Porque es que sí.
Bueno, escucha, son números de equipos Champions.
Sí, no, yo lo que digo es que yo creo que nadie le quita el mérito que tiene, sobre todo porque sus jefes le han dicho que tenía que salvar al equipo. Entonces, si tu jefe te dice que tienes que salvar al equipo y tú lo has conseguido, al final ellos han conseguido el objetivo. y ya está. Y podemos estar aquí dándole todas las vueltas que queramos, nos parezca bien, mal. Pero claro que hay que darle mérito. Yo al menos se lo doy. Es decir, han conseguido el objetivo que sus jefes le han dicho que tenía que hacer. Pero claro, es que Hugo cuando ha dicho, no, hay que fichar 7-8 titulares, él lo dice desde el punto de vista
deportivo de un club normal. Claro, de un club normal. Claro, lo que no es esto,
de un Valencia de Champions. Sí, pero que el que va de coche igual se ha estampado pensando que el Valencia va a fichar a 7-8 titulares. Que es que no los va a fichar. Pues, o sea, no los va a fichar.
Sí, pero a mí me gusta, Pedro, decirlo en voz alta. No, muchas veces parece, por ejemplo, Iván, sin ninguna maldad, todo lo contrario, poniéndose la venda antes de la herida, ha dicho, por eso yo siempre digo que lo mejor es que se quede esta plantilla. Yo no puedo decir en voz alta ese pensamiento porque me parece que va en contra de lo que hay que defender por encima de todo, que es una normalidad que desde hace años no existe en el club. Y lo normal, y hay que decirlo en voz alta, es que para este verano el Valencia fichara a 7 u 8 jugadores titulares. Yo no estoy diciendo Mbappé, Bellingham, Pedri... 7 u 8 titulares para un Valencia que pueda competir por cotas mayores dentro de sus posibilidades limitadas económicamente hablando. Ahora, la realidad, como dice Iván, es que no solo no van a fichar a 7 u 8 titulares, sino que como el verano anterior y el anterior y el anterior, van a intentar hacer caja y luego con la caja que hagan y con lo que deje de margen en masa salarial, no en inversión de traspaso, en masa salarial, traer a 3 o 4 cedidos de última hora para poder completar las 22-23 fichas. Entonces, como a mí eso no puedo entender que lo tengamos interiorizado, yo tengo que decir que el Valencia tendría en un club normal que fichar 7 u 8 jugadores titulares. Y luego, con lo que tienes, con lo que te ha demostrado Mosquera, Yarek, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, con lo que te ha demostrado que puede tener cabida en una plantilla del Valencia porque son disciplinados, son jóvenes, tienen hambre, meten cabeza en ventilador por el entrenador, aceptan su rol, tenerlos en plantilla para que hagas un vestuario tan sano como el actual, pero competitivo, más competitivo. Defensivamente, claro que ha estado bien el Valencia. Es que si no está bien defensivamente, el Valencia estaría en segunda. Es que estaría en segunda. Es que con los números que ha dado Iván a nivel de bagaje ofensivo, que el gol es lo que se paga, el Valencia estaría en segunda. Y ese es el temor, la tristeza de Baraja ayer en rueda de prensa. El corte de voz que hemos escuchado. Cuando llega apesadumbrado y se sienta delante de la prensa y dice... Estoy destrozado porque de donde veníamos esta temporada con mucho sudor, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso, mucho remar, a lo que va a quedar de pozo al final, hay un abismo. Y de cara a la próxima temporada, la 24-25, tú lo que tienes que hacer es recargar pilas y llenar de energía a la grada, a la gente, a tu gente, para que vuelva a estar igual de enchufada que esta temporada, les vas a dejar con un sabor de boca de un punto de los 18 posibles, de en los últimos 6 partidos haber perdido 5. Y Baraja sabe que ahí no hay adrenalina que valga. Ahí lo que hay es, si ha pasado esto diciendo que se ha hecho una gran temporada, como la temporada que viene sople el viento y nos meneemos un poco, cuidado que no salimos en la foto. Ese es el pozo que queda. Más allá de que sabe que Mamardashvili, Guerra, Mosquera, Hugo Duro, Pepelu, están todos en el escaparate.
Soy el primer preocupado y el primero que considera que ofensivamente los delanteros deben marcar más goles. Pero es que también tiene que ver con el estilo de juego. El Valencia, 38 goles a favor y 43 en contra. Prácticamente parejos. El Villarreal, 60 goles a favor y 60 en contra. Ha metido muchísimos más. Pero ha encajado muchísimos más.
El año
más
que viene con Marcelino... Si mantiene a Sordo, etcétera, no va a encajar tantos goles.
El Villarreal te ha pasado cambiando tres veces de entrenador.
Y cuando no has metido ese 1-0, pues has perdido.
De hecho, el Villarreal lleva 60 en contra porque tiraron a los dos entrenadores anteriores que tuvo Marcelino. Porque el equipo se iba al garete. Ahora ha llegado Marcelino y te ha adelantado y no se ha metido en puestos europeos de milagro. También con inversión en el mercado de invierno. Ha fichado a Mosquera, ha fichado a Guedes, ha fichado, se los ha gastado.
Nos quiere llevar al huerto, Iván, pero no sé exactamente a qué huerto nos quiere llevar. Si decir que la temporada ha sido una gran temporada o que los chavales lo han hecho muy bien o que Baraja lo ha hecho muy bien.
Que yo creo que no puede empañar al final de temporada la temporada de la plantilla y de Baraja. Y es evidente que la gestión es malísima, que la plantilla es cortísima y que faltan muchos efectivos y mucha calidad. Pero es que eso no es responsabilidad ni de los jugadores ni de Baraja.
Claro, pero me refiero, la temporada es buena... ¿Para salvarte o para quedar, que va a quedar el 10?
Para tener opciones de luchar por Europa a falta de 2 jornadas, que es lo que ha hecho el equipo.
y 14 las 3. Enseguida contamos todo lo que pasó, tanto dentro como fuera del estadio.
Julia, ordena tu habitación.
¡Ya está!
¿Y si todo fuera tan rápido como los cursos superintensivos de natación de Atalanta?
En Atalanta, tu peque aprenderá a nadar en solo 15 días, con más sesiones en menos tiempo. ¡Superintensivo! Así en verano estará súper preparado y vosotros súper tranquilos. Reserva plaza en cualquiera de los 3 centros Atalanta. Más info en atalantaclub.com.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Automóviles Nemesio evoluciona.
¡Nemetízate!
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Hasta el 30 de junio, emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent,
¡nemetízate!
¡Nemetízate!
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La plataforma de oposición a mérito en Libertad UCF convocó para el último compromiso en Mestalla la séptima protesta multitudinaria desde que Peter Lim es el máximo accionista del club. En esta ocasión se buscaba un vaciado del estadio, como ya se hiciera hace dos temporadas frente al Celta de Vigo, en aquella imagen icónica de los aficionados en la calle Mestalla vacío mientras se jugaba el partido. Pero en esta ocasión, Pedro Zamora, el golpe de efecto no fue ni mucho menos el esperado.
Sí, es difícil hacer cálculos sobre la gente que estuvo tanto dentro como fuera de Mestalla, pero si nos remitimos a las cifras oficiales, así es. Como tú dices, el golpe de efecto no fue como el de entonces, porque el 21 de mayo del 22, para aquel Valencia-Celta, que ganó el Valencia lo de menos, 2-0 aquel partido, último de la temporada, la cifra oficial que dio entonces la Liga y también el Valencia fue de 16.189 espectadores dentro de Mestalla. Las imágenes de fuera, me refiero, respecto a entonces y la de ayer son parecidas, pero sí que parece, al menos a simple vista, que había más gente entonces, hace dos años, que ayer. Y la cifra del partido de ayer es definitiva. Oficialmente, la Liga y el Valencia informaron de una asistencia de 36.138 espectadores a Mestalla. Fueron menos, o por lo menos esas
lentes. Sí, hay gente que pasó el torno, puso el pase, pasó el torno, pero claro, no entró al estadio.
Fue menos, pero claramente eran muchos más que los que estuvieron hace dos años viendo aquel Valencia-Celta.
Sí, a mí nunca se me ha dado bien cuando el estadio no está ni mucho menos lleno el aproximarme, tampoco desde la grada en la que estamos en anfiteatro. Vemos, por ejemplo, la grada de tribuna, tenemos que, a través de las imágenes, hacer un cálculo, una estimación, y luego además, entre la gente que hay, las butacas negras, es complicado. Es complicado, pero evidentemente no es la cifra oficial la que dio ayer el Valencia, la que realmente estuvo dentro del campo. Pero preguntando allí a compañeros de otros medios de comunicación, llegamos a la conclusión de que había, algunos dijeron más de media entrada. Mestalla la entrada completa son 47, 48 mil espectadores. Yo creo que hubo en Mestalla ayer en torno a 20 mil espectadores. Algunos arriba, algunos abajo. Yo creo que hubo más de 20.000 espectadores en Mestalla que decidieron entrar al estadio para ver a su equipo. Y también, esto no se ha dicho, o creo que no se ha dicho lo suficiente, también para protestar enérgicamente, tanto en el minuto 19 con los carteles amarillos y los cánticos, como para girarse al palco con el 0-3 del Girona. Pero la realidad, la triste realidad, es que el valencianismo está dividido, que la tensión sigue creciendo y que a la salida del estadio, de la gente que había acudido al mismo, pasaba esto. Gritos de no vais a salir, no vais a salir, de qué equipo sois, esa camiseta no la merecéis, insultos, provocaciones de uno y de otro bando. También hubo provocaciones desde los balcones de la fachada del estadio hacia la gente que estaba a pie de calle en la manifestación. Señalamiento y, en definitiva, una imagen muy triste la que dejó el final de la protesta, que hace que todos, y esta es la realidad, salgan perdiendo. Al respecto de este asunto también se pronunció al acabar el partido el entrenador.
Es una pregunta que no tengo que responder yo, o sea, es el club que tiene que responder esa pregunta. Yo me dedico a entrenar, analizamos aquí lo que queráis del juego, hablamos del partido, de lo que hemos visto en el partido, y podéis dar vuestra opinión y yo la comparto, pero la situación es la que es. Hay cosas que no podemos, yo por lo menos no puedo controlar.
Estoy chequeando a esta hora de la tarde en directo las cuentas oficiales del Valencia Club de Fútbol en redes sociales, porque esto tampoco se ha dicho, creo, a posteriori de las protestas y de la manifestación. El Valencia debería sentirse en la obligación de no mirar hacia otro lado y pronunciarse al respecto. Porque la gente que estaba afuera, más visceral, más educada, menos educada, más activista, menos activista, no deja de ser, en su totalidad, la de valencianistas indignados con la situación que está atravesando su club, desde la gestión de Singapur, con su máximo accionista, con Peter Lim a la cabeza. Y estaba chequeando por si el Valencia, se nos había escapado en los últimos minutos, había publicado alguna nota oficial al respecto. Porque, insisto, ayer hubo en torno a 20.000 espectadores dentro del estadio. No se puede decir que el vaciado del estadio promovido por las plataformas de oposición fuera un éxito, pero tampoco se puede decir que fuera un fracaso, porque fuera, en la avenida de Suecia, había miles de valencianistas que no entraron a ver a su equipo jugar contra el Girona y prefirieron quedarse fuera a modo de protesta. Y yo creo que, por respeto a ese valencianismo, el Valencia Club de Fútbol tendría que primar el sentiment y pronunciarse al respecto. No sé si lo va a hacer en las próximas horas o en los próximos días. No lo he preguntado y no me lo han dicho. Pero el Valencia tendría que hacerlo. Tendría que pronunciarse al respecto del descontento de estos seguidores que ayer se manifestaron otra vez en contra de la gestión del club. Porque, insisto, por encima de todo, no dejan de ser valencianistas a los que les duele la situación que está atravesando el club. No sé si queréis decir algo al respecto en torno a las protestas, las manifestaciones, lo vivido ayer, el caldo de cultivo vivido ayer en Mestalla.
Que a mí la protesta, lo dijimos en la previa, me parece fenomenal, fantástica. Todo lo que hemos escuchado de provocaciones, insultos, tolerancia cero con respecto a eso, que es verdad que lógicamente de los miles no fueron ni, no sé, el 5% o incluso mucho menos, el 5%, muy pocos, pero tolerancia cero con eso. Y luego estaba pensando en eso que acabas de decir. No sé qué puedo decir el Valencia, porque a poco que diga, me parece bien, pero es difícil. Sí, no, yo
pues
te,
igual
no,
que
no.
Le manda una carta a los abonados en la previa del partido diciéndoles que tranquilidad, hombre, que no va a pasar nada y que pueden venir al fútbol con toda la familia y en un día para estar todos unidos y que no habrá ningún tipo de altercado. También mandarle un mensaje a la gente que se ha manifestado de algún modo. Yo sé que tú lo dices porque es papel mojado.
Porque
incluso se puede interpretar como que se está ironizando. Pero yo creo que, lejos de lo que se puede interpretar, está lo que haces. Y lo que haces debe de ser correspondido con tu labor en el club. Y yo creo que los dirigentes, empezando por la presidenta, ya no hablo del máximo accionista, empezando por la presidenta, tendría que acercarse a través de, insisto, de un comunicado, de unas declaraciones, de una portavocía, a decir que se está preocupado porque siga habiendo gente desencantada con el Valencia Club de Fútbol y con su gestión, y que van a trabajar, aunque sé que, insisto, suene a papel mojado, incluso a que suene irónico por parte de un club que ha mentido mucho cada vez que ha hablado. Pero me parece que el hacer como que no ha pasado, que no ha habido una manifestación que se ha visto en todo el mundo, a nivel nacional, en todos los medios de comunicación, me parece también que es dar la espalda a gente que está dolida con su club.
Sí, pues tú lo dices porque son valencianistas, abonados muchos,
sí, sí.
Y claro, también tiene, esto es como cuando, ¿no? Como cuando gana el PSOE unas elecciones o el Partido Popular y aquel político que dice, no, yo voy a gobernar para todos, para los que me han votado y para los que no. Pues esto, sí. Claro, esto es un poco lo mismo. Los que me han protestado, lo que pasa es que Yo ahí, Hugo, el problema es hablar de la presidenta, por ejemplo. Esa presidenta a la que insultan con carteles, con tal, pues claro, yo creo que en ese momento se va a poner a decir que lo más cerca, y no era por este caso, fue el año pasado con aquello de, ¿cómo era? El reset, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo más cerca que hemos estado de una, no sé si llamar disculpa, pero al menos sí una aceptación estaba pasando.
Ayer fue más allá de una protesta. Ayer hubo un enfrentamiento claro entre un grupo de valencianistas y un grupo de valencianistas.
Sí.
Y yo creo que en esa división el Valencia por lo menos tiene que, no a modo de censura, no a modo de fiscalizar, como si fuera la propia policía señalando a buenos y malos. Yo creo que a modo de tratar de hacer por una vez de pegamento, remover conciencias y replantearse públicamente qué está pasando entre la gente para que haya esta división. Algo, porque al final vamos a la empresa. El lema de cualquier empresa es el cliente siempre tiene razón. ¿Vale? Podremos estar de acuerdo o no, pero ese es el lema de cualquier empresa, cuidar al cliente. Como esto al final lo están gestionando como una empresa, tienen que cuidar al cliente. Y cuando el cliente se moviliza para protestar, por lo menos no tienes que hacer como que no ha pasado nada. Porque tristemente sí que pasó. Sí que pasó y yo creo que por lo menos tendría que haber un pronunciamiento por parte del Valencia a nivel institucional. Pero no sé yo hasta qué punto el Valencia está pensando en esto. ¿Algo más que aportar, Iván, Fermín?
No, que la división en realidad yo creo que ha venido de los dos lados. Creo que los dos han intentado dividir. El Valencia con el correo del otro día y desde también el otro sector de los organizadores intentando señalar a los que no entrasen. Así que yo creo que los dos han intentado dividir. Yo creo que el problema es lo más preocupante de ayer, porque estábamos todos de acuerdo en que era muy loable la manifestación y que la gente protestara, porque es evidente que el club va a la deriva y que ya son muchos años sin entrar en competiciones europeas. Pero lo más lamentable de cara a lo que viene por delante es esa división que se generó.
Yo, por decir un ejemplo, conozco a muchos que no quieren a Peter ni en pintura, y algunos estaban en Vesta ayer dentro.
Sí, es que a ver, es que ya dijimos que lo más importante era respetar la posición del otro, porque a ver,
es que dentro
es muy complicado. A mí me gusta ir a Mestalla, me asiento y despedir a los jugadores, puedo aplaudir más o menos, pero creo que es algo que
ayer dentro se protestó mucho, insisto, pero nadie ha puesto el foco en eso. Ayer la gente que fue a Mestalla fueron muchos carteles amarillos, muchos cánticos, y con el 0-3 en tribuna se giraron, no digo toda la tribuna, pero hubo un sector importante que se giró para
la tele, por cierto, que no suele salir, y yo no sé si se despistó el realizador, pero hubo un momento en el que se vio claramente eso que estáis relatando y que contasteis en tiempo de juego.
Enseguida más.
Atención, agricultor. ¿Quieres conocer el nuevo tractor Lambini Res 4 premiado Mejor Tractor 2024? Ven a su presentación el jueves 23 de mayo en la bodega Pago de Tarsis. El Lambini Res 4 es el tractor frutero más avanzado del mercado. No te pierdas esta oportunidad única de probarlo. Confirma tu asistencia en tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Bigmat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Bigmat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deseo concedido. Aquí tienes tu Honda HR-V Full Hybrid.
Ahora por los HR-V Days del 15 al 30 de mayo tienes todo un HR-V por solo 30.500 euros.
Y ahora piénsate dos deseos más.
Oferta sujeta a condiciones de financiación con Honda Bank.
Atención conductores, ¿buscas estilo, rendimiento, tecnología a un precio increíble? En MGB Dat Import tenemos la solución. Llévate el MG ZS por solo 14.690 euros. Además ya puedes hacer la prerreserva del MG 3, nuestro nuevo híbrido autorrecargable. Visítanos en la Avenida Maestro Rodrigo 26 en Valencia. MG, de verdad Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, que empató a nada frente al Eldense y prácticamente dice adiós, si es que no lo había dicho ya antes, a sus opciones, Pedro, de pelear por el ascenso.
Sí, está pendiente de saber qué pasa en el Español Oviedo, pero la cosa está virtualmente finiquitada. A falta de esos dos partidos tiene 4 menos que el sexto, que pueden ser más si gana el Oviedo. Y si empatan también lo dejan prácticamente virtualmente fuera. para lo inminente, lo que queda, por ejemplo, anunciar, quedan 10 días, para que el Levante anuncie el más 2 a Pablo Cuñat, que se queda en la plantilla, y deportivamente hablando, el equipo ha vuelto ya a trabajar, mañana descansa, y Buldini, por ciclo de amarillas, no va a poder estar en la vuelta de Medinafti el domingo al Ciutat de Valencia.
Fermín, y en baloncesto, si palma el miércoles, adiós.
Adiós a la temporada. Hay que intentar traer la serie aquí el sábado que viene a las 9:45. Para eso hay que ganar en una pista, Hugo, donde solo dos equipos han conseguido en 25 visitas asaltar el Palacio de Deportes de Murcia. Uno, Valencia Basket, el otro, Unicaja. Y han palmado Baskonia, Barça, Gran Canaria y también el Madrid.
Es un buen sitio para ir en furgoneta, Iván.
Desde luego, y si estás buscando la furgoneta perfecta para tu negocio o para tus aventuras al aire libre, Valdisa es tu concesionario de confianza en Massanassa y Quart de Poblet, porque tienen furgonetas Mercedes-Benz con increíbles opciones camperizadas y con la calidad y el prestigio de la marca líder en vehículos comerciales. Un servicio excepcional con asesoramiento personalizado y financiación a tu medida. Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
Con Javi García, los mandos técnicos, llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más y para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.